RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Hola amigos de Soundtrack, les doy la bienvenida una vez más a este, el programa que les trae las mejores bandas sonoras del cine y la televisión. En el día de hoy tendremos una película que fue estrenada recientemente, es la película Hangover, o ¿Qué pasó ayer?, en su versión 3, y que está protagonizada por Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha, dirigidos nuevamente por el señor Todd Phillips. Esto es Soundtrack y nos vamos con la primera canción de esta banda sonora y se llama, es un clásico ya, esto es Umbop de Hanson. Esto es Soundtrack. Estás escuchando Soundtrack. Ahí teníamos a la banda Dancing con la canción Mother 93, haciendo parte de la banda sonora de Hangover en su tercera parte. Para contarles un poco acerca de la película, pues después de ser arrestado en Bangkok, Leslie Chow está en la cárcel. Él aprovecha un motín que los prisioneros hacen y se escapa, ya que los policías están enfrentándose a los presos. Alan Garner compra una jirafa, pero la jirafa pues sufre un accidente en el coche de Alan y pues esto provoca una reacción en cadena. El padre de Alan está muy muy enfadado con él debido a esto y fallece de un ataque al corazón. Los amigos de Alan, Philip, Stu y Doug, asisten al funeral del padre de Alan. Estos se ven el estado mental de Alan y deciden llevarlo a una clínica de rehabilitación. Alan acepta, pero solo si sus amigos van con él. Eso es un poco como la introducción de la película. En lo personal debo decir que a pesar de que tiene sus buenas escenas, sus escenas de comedia, se logra desatar por completo de lo que venían siendo las películas Hangover, en estas en las que ellos se levantan pues, con una resaca muy grande sin acordarse de nada de lo que habían hecho. Sale totalmente y solamente hasta el final de la película se logra retomar un poco esa escena característica de las Hangover, dejando abierto el espacio para la cuarta película. Pero continuemos con la música y aquí llega The Cramps. Esto se llama Fever.
Palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Estás escuchando Soundtrack. La película tuvo críticas negativas por parte de los críticos, valga la redundancia, pero positivas para la audiencia. La película tiene un índice de aprobación del 21% en el sitio web Rotten Tomatoes, basado en una suma de 170 opiniones con una nota media de 4 sobre 10. El consenso de la página web dice: tiene menos comedia que un thriller oscuro de acción. The Hangover Parte 3 se aparta de la fórmula de la falta de memoria de la serie, pero no ofrece nada convincente en su lugar. Metacritic, que utiliza una medida ponderada, asignó una puntuación de 30% basado en los comentarios de los críticos de cine. Encuestas de audiencia realizadas por CinemaScore dio a la película una calificación de B. Por el contrario, Christy Lemire de Associated Press dio a la película una crítica positiva escribiendo: The Hangover 3, que se ejecuta otro tipo de riesgo al ir a lugares más oscuros y más peligrosos que sus predecesores, tanto artística como emocionalmente, se atreve a alienar la propia audiencia que hizo de Hangover la más taquillera comedia de la clasificación R de todos los tiempos. El desarrollo y la preproducción se realizaron en mayo del 2011, días después del lanzamiento de la segunda parte. El director Todd Phillips dijo que ya hay planes para una tercera película, pero no hay guión o fecha de inicio. También durante mayo, Craig Mazin, quien coescribió ¿Qué pasó ayer? Parte 2, se integró después de conversaciones para escribir una tercera parte. En diciembre de 2011, Bradley Cooper apareció en The Graham Norton Show para promover el DVD y Blu-ray de ¿Qué pasó ayer? Parte 2, donde declaró que espera que ¿Qué pasó ayer? Parte 3 empiece a rodarse en septiembre de 2012, y también declaró que Todd Phillips está trabajando en el guión. En enero de 2012 se reportó que las estrellas Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms estuvieron en negociaciones para volver a presentar sus papeles en la tercera entrega, cada uno recibiendo $15 millones por su participación. En febrero del 2012, Mike Tyson confirmó que volvería a la tercera película. Sin embargo, más tarde dijo en TMZ, este programa de farándula, dijo que no tengo idea de qué está pasando y yo no estoy en esta película. En marzo del 2012, Warner Brothers anunció que se estaban moviendo más con la secuela y que la fecha de lanzamiento debería ser el 24 de mayo de 2013. En junio de 2012, se reportó que el tercer lugar de grabación sería en Las Vegas y que grabarían en Las Vegas Strip de nuevo en el Caesar Palace. El reporte también menciona que la mayor parte de la película se filmaría en Los Ángeles y Tijuana, y que una de las subtramas involucraría a los chicos tratando de rescatar a Alan de un hospital mental. En julio de 2012, Ken Jeong firmó para regresar con un significante rol expandido. La semana siguiente, Mike Epps se enteró de negociaciones para volver a representar a Duke Negro. En agosto de 2012 fue reportado que Heather Graham volvería a interpretar el papel de Jade, la ex esposa stripper de Stu. Unos días después, Sasha Barres estaba lista para volver a su papel como la esposa de Duke, Tracy. También en agosto, John Goodman empezó a hablar acerca de unirse al elenco en un papel pequeño, descrito como antagonista de la misma manera que Paul Giamatti en ¿Qué pasó ayer? Parte 2. En septiembre, Justin Bartha anunció en The Stephanie Miller Show que firmó para aparecer en la secuela. Finalmente, en marzo de 2013, se lanzó el primer póster y el trailer. Continuando con la música en el soundtrack, aquí llega el maestro Billy Joel con su canción My Life. Esto es Soundtrack.
Got a call was a victim of circumstance. I still belong.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estás escuchando Soundtrack.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining
through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
En Soundtrack con nuestra película invitada el día de hoy, The Hangover 3 o ¿Qué pasó ayer? Tercera parte. Para contarles un poco acerca del rodaje, la producción se llevó a cabo desde el lunes 10 de septiembre del 2012 en Los Ángeles, California, y Tijuana, México, la semana siguiente. Se reportó esa misma semana que Melissa McCarthy entró a negociaciones para unirse al reparto y que Lila Loren interpretaría a una oficial de policía. El 8 de octubre del 2012, la producción se movió a Nogales, Arizona. En octubre 20 y 21, un estrecho de la ruta estatal de California 73 en el condado de Orange se cerró para filmar. A final del mes de octubre, la producción se movió a Las Vegas para varias semanas de filmación y pues esta misma concluyó el día viernes 16 de noviembre del 2012. Muy bien, amigos, y llegamos al final de esta primera parte con Hangover. Digamos que pues los que quieran ver y divertirse un rato, véanla. Los que no, pues hombre, ¿qué más podemos hacer? Quédense en la casa, juiciositos, o vean otra buena película de las que les recomendamos aquí en Soundtrack. Yo soy Andrés Tarón y ya regreso en un ratico con la segunda parte de Soundtrack y los voy a dejar con esta canción que se llama Fucking Problems. Esto es Soundtrack.
Shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me. But the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, nigga. Like how you figure, getting figures and fucking bitches. She rolling switches, bought her bitches. I bought my niggas, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act niggerish. But at least a nigga, nigga rich. I be fucking broads like I be fucking bored. Turn a dyke bitch out, have a fucking bars. Peace.
I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem.
If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when this beat is on. Make you think about all of the niggas you been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just, okay, I got it. And just drop down and get your eagle on. Or we can stay up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger, I don't pay for no reduction.
from a nigga I don't know, then I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker get the bussin'. Yes, Lord, I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking, I beast.
I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem.
If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it.
Yeah, hold this the finale. My pep talk turned into a pep rally. Say she from the hood, but she live inside the valley. Now vacated in Atlanta, then she going back to Cali. Got your girl on my line, world on my line. The irony, I fuck them at the same damn time. She eyeing me like a nigga don't exist. Girl, I know you want it, dear. Girl, I'm Kendrick Lamar, AKA Benz is to me just a car. That mean your friends is need be up to par. See, my standards are pampered by threesomes tomorrow. Kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, listen what the crystal ball say. Holly, Berry, hallelujah. Holla back, I'll do ya. Beast.
I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem.
If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Ayy.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
¿A qué le suena?
También conocido en Latinoamérica como Patrulla Motorizada, fue una serie de televisión emitida desde septiembre de 1977 a junio de 1983 por la cadena norteamericana NBC. Y en 1998 fue filmada una película con el nombre de Chips 99, donde el reparto estaba compuesto por los actores originales de la serie cumpliendo funciones superiores. La serie aborda los años de servicio de dos policías motorizados, Jonathan John Baker, interpretado por Larry Wilcox, y Francis Lewin Poncharello, interpretado por Eric Estrada, miembros de la Patrulla de Caminos de California, California Highway Patrol en inglés, que se veían envueltos en situaciones que los policías comúnmente pasan, persecuciones, rescates, detención de delincuentes, etc., siempre a bordo de sus motocicletas, una característica que hasta el día de hoy los hace recordados. Y eran supervisados por el sargento Joseph Joe Gardner, interpretado por Robert Pine, y también coordinados con sus otros amigos policías de la Patrulla de Caminos de California. La palabra CHIPS es el producto de las siglas de California Highway Patrols, y aunque la sigla que identifica esta situación es CHP, por no tener derechos de autor, le agregaron la I y la S en el nombre de la serie. En 1982, Larry Wilcox abandona la serie. Algunos dicen que producto de las discusiones con el protagonista Eric Estrada. La salida de Wilcox genera la búsqueda de otro protagonista rubio, muy común en las series de los años 70 y principios de los 80, era el tener dos protagonistas, uno rubio y uno moreno. Y la responsabilidad recae sobre Tom Riley, quien dio vida en las dos últimas temporadas a Bobby Hot Dog Nelson. A ellos se les une el cadete Bruce Nelson, interpretado por Bruce Penhall, hermano de Bobby.
Animal. Dr. Jonathan Chase. Wealthy, young, handsome. A man with the brightest of futures. A man with the darkest of pasts. From Africa's deepest recesses to the rarefied peaks of Tibet. Heir to his father's legacy and the world's darkest mysteries.
My son, you must have faith and learn. This is not the end. This is the beginning.
Jonathan Chase, master of the secrets that divide man from animal. Animal from man. Manimal.
Emitida originalmente entre el 30 de septiembre y el 17 de septiembre de 1983 en la NBC, Manimal es otro caso de una serie que, a pesar de haberse creado unos pocos capítulos, se emitió durante varios años en los canales de televisión, logrando así fijarse en la memoria de unos cuantos. Esta serie de acción y aventura, para muchos de culto y para otros una basura, contaba la historia del Dr. Jonathan Chase, interpretado por Simon McCorkindale, un hombre que podía convertirse en cualquier animal y que solo usaba esta habilidad para combatir el crimen. Solo dos personas estaban al tanto del secreto de Jonathan, su amigo Ty Earl y el detective de la policía Brooke McKenzie, a quien Chase ayudaba junto a su amigo. Cabe destacar que su creador es Glenn A. Larson, quien fue el guionista y productor de series como Battlestar Galactica, B.J. McKay, Sheriff Lobo, Magnum, Automan y Buck Rogers en el siglo XXV, entre otras. Otra de las grandes creaciones de Larson es el Knight Rider, el auto fantástico, de la que Manimal toma muchos elementos y podrían hacerse varios paralelismos. La música del ciclo también vale. Si bien el tema de apertura no le pertenece, quien se encarga de la música del programa es nada menos que el famoso Alan Silvestri, compositor de las bandas sonoras de Volver al Futuro, Starsky Hutch, El Clan del Doberman, Chips, Depredador, entre otros. Manimal fue la apuesta de la NBC para competir con Dallas, la exitosa serie de la CBS repuesta recientemente, pero a pesar de estar planeada para muchos más capítulos, fue cancelada después de solo 8 episodios debido al bajo rating. Sin embargo, Manimal se hizo muy popular en muchos otros países donde se emitía. 15 años después, ya es considerada por varios como una serie de culto. El personaje de Manimal volvería a verse en pantalla en un crossover con la serie Nightman del mismo creador. Como dato curioso, se destaca que en el episodio emitido el 9 de noviembre de 1998, los efectos especiales usados para la transformación fueron reemplazados por una secuencia de computadora.
Thank you.
fue una serie de acción presentada por el canal CBS de 1990 a 1991, estelarizado por John Wesley Shipp como Flash y coestelarizado por Amanda Pace. La serie fue creada por el equipo escritor de Danny Bilson y Paul DeMeo. El primer episodio de la serie comienza con la destrucción del laboratorio del forense Barry Allen a causa de un rayo. Allen recibe descargas eléctricas de dicho incidente. Rápidamente descubre con la ayuda del laboratorista Tina McKee que el accidente ha cambiado el metabolismo de su cuerpo y como resultado le da habilidad de moverse a una velocidad sobrehumana. Para vengar la muerte de su hermano, el oficial de policía Jay Barry se convierte en Flash. La serie en sus inicios tiene un toque un poco lúgubre y se enfoca en la confrontación de Flash con villanos humanos como oficiales corruptos. A medida que la serie avanza, unos supervillanos entran en escena. El más famoso fue The Trickster, interpretado por Mark Hamill. Mark Hamill, recordamos que era este señor Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Y su compañera Prank, interpretada por Corinne Boher. El Capitán Frío también hace parte de esta serie, que fue interpretado por Michael Champion. Y el Maestro de los Espejos, interpretado por David Cassidy. Sin embargo, estas apariciones especiales fueron muy poco y muy tarde para la serie, ya que costaba mucho y peleaba con la noche del jueves de NBC, que tenía, pues, que se estaba enfrentando por un lado al show de Bill Cosby y Cheers, y por el otro lado con los Simpsons de la cadena Fox. También con noticias de la Guerra del Golfo y partidos de la NBA, lo que finalmente causó la cancelación del programa. La serie tiene una temática muy conocida, como Barry usando sus habilidades secretamente para ayudar a otros. También fue el hecho de que el efecto secundario de los poderes de Barry fue un hambre excesiva, dado que tenía que reemplazar la comida que quemaba al moverse a super velocidad.
Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. The creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter.
Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry.
The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead. And he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him.
Hombre Increíble fue una serie de televisión estadounidense que duró 5 temporadas, de 1977 a 1982, y contó con el reconocido actor Bill Bixby como el Dr. David Bruce Banner y Lou Ferrigno como Hulk. El concepto fue desarrollado por Kenneth Johnson. A principios de 1977, el gerente de Universal Television, Frank Price, ofreció al guionista Kenneth Johnson, exitoso creador de The Bionic Woman y V Invasión Extraterrestre, un contrato para crear una serie de televisión basada en cualquiera de los personajes de las tiras cómicas de las cuales él había comprado los derechos. Johnson inicialmente rechazó la oferta, pero tras haber leído Los Miserables, cambió de opinión y tomó la iniciativa para adaptar Hulk. Primero, Johnson cambió el nombre como David Bruce Banner. Su primer nombre en los cómics era Robert. Y pues el cambio, según Johnson, se usaron para que la serie no se viera como una serie de cómics, y la mayoría de los nombres de varios personajes de los cómics también se cambiaron. En el comentario del DVD hablando sobre el piloto, Johnson agregó el nombre como tributo a su fallecido hijo. Stan Lee, por lo tanto, demuestra que cambiaron el nombre del personaje principal porque el nombre Bruce Banner sonaba para el estudio como un personaje homosexual y el nombre David como su primer nombre sonaba más neutral. También tuvo que omitir varios personajes importantes del cómic como Betty Ross, Rick Jones, Thunderbolt Ross, Dr. Samson y Glenn Talbot. En vez de que el doctor sea expuesto a la radiación gamma gracias a una explosión atómica, Banner tiene una sobredosis accidental de la misma, pero en su propio laboratorio. Para crear un grado de realismo, en vez de ser visto como un investigador de energía nuclear, el personaje es un médico. Y la gran mayoría de los elementos de fantasía de los cómics fueron omitidas, con la excepción de la transformación del personaje.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo, los artistas están preparados para divertir. Con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención.
Música, más música.
TV es la programadora musical de Colombia. A todos ustedes y a los hermanos hispanos de la ciudad de New York, sobre todo a los colombianos, un feliz año 1985, lleno de mucha paz y de mucho amor. Para hoy he preparado el segundo resumen con lo mejor de los artistas internacionales y nacionales que pasaron a través de todo el año pasado. Espero que esto sea del agrado de ustedes y pónganse cómodos, que esto apenas va a comenzar.
Muy bien, y las series colombianas también hacen parte de este soundtrack, en esta ocasión con El Show de Jimmy, que fue un popular programa musical y humorístico de la televisión colombiana, emitido entre 1971 y 1993. El programa era presentado por Jimmy Salcedo, dirigido por Luis Eduardo Gutiérrez y producido por la programadora o la desaparecida programadora Punch, que luego se convertiría en Dorre Creativa Televisión, de propiedad de Jimmy Salcedo, y después TV Cine, también desaparecida. Junto con presentaciones musicales y entrevistas a invitados especiales, se mezclaban sketches de comedia en los que participaba el comediante Hernando el Culebro Casanova y un grupo de actores conocidos dentro del musical como los Meros Recochan Boys. Las coreografías musicales estaban a cargo de un grupo de bailarinas, y la mayoría de las cuales provenían de un equipo de nado sincronizado llamado Las Supernotas. Les cuento que, así a manera de curiosidad, se hizo un pequeño spin-off durante la novela colombiana El Yo de la Leyenda, con el nombre de El Show de Johnny, con Leigh Martin, quien interpretaba a Jimmy Salcedo, y volviendo a grabar así el jingle de entrada y rehaciendo el set similar al original de la primera temporada del Show de Jimmy.
Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. But they got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody finds a way to shine. It don't matter that you got not a lot. So what? They'll have theirs and you'll have
¿Quién no recuerda al señor Gary Coleman en la serie Blanco y Negro? Serie que fue creada por Jeff Harris y Bernie Kukoff y se emitió durante 8 temporadas al aire desde 1978 a 1987. En la historia de Philip Drummond, Conrad Bain, un millonario que vive en un ático de Park Avenue, que adopta y cría a dos chicos de raza negra encarnados por Gary Coleman y Todd Bridges. El hombre además tiene una hija de rizos rubios y actitud angelical llamada Kimberly, interpretada por Dana Plato. Los cuatro personajes protagonizaron una de las comedias de mayor éxito en los Estados Unidos y en el mundo entero. El aspecto añadido de Arnold, interpretado por Coleman, fue uno de los atractivos más grandes para el público. Paradójicamente, esta eterna juventud se debía a una afección renal del actor, que lo hizo lucir como un chico de 8 años durante toda la serie. Una vez que la serie fue cancelada, Plato, Bridges y el propio Coleman sufrieron lo que se llamó la maldición de Blanco y Negro, ya que las tres figuras principales cayeron en diferentes desgracias que desembocaron en escándalos de droga, sexo y hasta en las muertes de Dana Plato por una sobredosis de droga, y Gary Coleman tras una caída le provocó una hemorragia intracraneal. La clásica frase de Gary Coleman era: ¿de qué estás hablando, Willis?, proferida por Arnold a su hermano cada vez que quería rebatirle algún comentario. Muy bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy aquí en el Soundtrack. Los espero dentro de 8 días con más buena música del cine y la televisión. Nos vemos pronto. Chao.
Soundtrack. Colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción, aventura, y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.